Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Se detuvo un instante. Necesitaba recuperar el aliento antes de decir todo, antes de decir lo más importante. Había gritos en el público contra Dolabella, algunos aplausos, pero César levantó un brazo y se hizo el silencio. Se pasó los dedos por los cabellos, aún largos. Se volvió hacia el público, buscó con los ojos a Cornelia y ella lo miró y sintió su amor. Se giró hacia su madre y vio su asentimiento y por fin se encaró con Dolabella y leyó su odio. Julio César inspiró hondo. El tiempo se le acababa. Su voz inundó la basílica. En este juicio no se juzga solo a Dolabella y sus crímenes, como he dicho. En este juicio se juzga mucho más. Yo no soy solo el abogado de los macedonios, soy el abogado de Roma. Los abogados de su defensa han intentado hacernos creer que Dolabella es Roma, pero no es así. En este juicio Roma no es Dolabella. Roma no sois vosotros, jueces. Roma y el pueblo de Roma están representados por mí. Y es que hoy, aquí y ahora, Roma, soy yo. Alzó los brazos. La última clepsidra diluía sus gotas finales. El público inició una cerrada ovación.
Santiago Posteguillo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Y al hecho valor, este jovenzuelo de apenas 23 años enfrentándose a todo el poderío de la República Romana, ¿no?
Exactamente, exactamente. César, con solo 23 años, se atreve a enfrentarse con una República Romana que no es una república con el uso moderno de la palabra, sino que realmente la República Romana del siglo I a.C. era una especie de oligarquía donde unas pocas familias senatoriales retenían todo el poder y el dinero y no querían repartirlo, ¿no? Y contra eso es contra lo que César se alza y empieza a luchar contra esa injusticia, el que unos pocos lo tengan todo, en los tribunales de Roma.
Pues fíjate que estamos hablando de una historia que tiene ya su siglo y parece que estamos hablando de hoy mismo.
Sí, es verdad, porque por ejemplo en el proceso judicial de este contra Dolabella, ¿no?, llevado a cabo por Julio César contra este senador corrupto, pues hay momentos donde tenemos la divinatio, que es ese momento judicial en Roma donde el tribunal decide quién puede personarse como acusación en un juicio. Tenemos la reyectio, donde los abogados pueden recusar a jueces que estén implicados personalmente con el acusado. Tenemos que esto se hace en un momento donde Sila, el dictador de Roma, ha hecho unas leyes en las que los senadores corruptos como Dolabella no son juzgados por jueces independientes, sino por otros senadores. Uh-huh. Son todo elementos, ¿verdad?, que sin duda alguna no tenemos resueltos hoy día.
Uh-huh. Eso que nos ha leído Santiago Posteguillo es de su Roma soy yo, que es la primera de seis entregas en torno a Julio César. Lo dice en el subtítulo, la verdadera historia de Julio César. Y claro, empezamos por ese momento que es estelar en esta historia, porque conocemos a Julio César al frente de las legiones y demás, pero Julio César, abogado, defensor o acusador, en este caso, defendiendo al pueblo macedonio contra los abusos que la República Romana ejercía sobre esta historia. Esa no es una imagen habitual que tengamos de Julio César.
Eso es cierto, y es que yo creo que a lo largo de esta, en esta novela en concreto y a lo largo de la serie de novelas que quiero hacer sobre César, el público va a encontrar muchas cosas que desconocía de César. Es verdad que, por supuesto, van a estar la guerra de las Galias, su enfrentamiento con Pompeyo, Cleopatra, el dramático final de la vida de César, todo eso va a estar, pero también va a venir sazonado de un montón de momentos y de situaciones que fueron muy importantes en la vida de César, que forjan su carácter y su leyenda, y que sin embargo el gran público no conoce, y yo creo que esto es algo que esta saga va a aportar como novedoso.
Uh-huh. Por ejemplo, la imagen de César, que es muy viril, por no decir otra cosa, un hombre pues muy echado para adelante, un guerrero. Aquí lo encontramos, nos encontramos con su primer gran amor, el primer gran amor juvenil, y su especial relación con las mujeres, que yo creo que es una de las cosas pues quizás más puedan sorprender a los que se dejen sorprender por esta nueva imagen de César que ofrece Santiago Posteguillo.
Sí, porque es verdad que César tendrá muchas amantes y a lo largo de su vida, y se casa 3 veces, pero realmente yo creo que él se enamoró 2 veces perdidamente en su vida. Una es conocida por todo el mundo, que es con Cleopatra. Cleopatra, ya llegaremos a ello, lo vuelve del revés, esto es así. Pero él tiene un primer amor de juventud, que es el de su primera esposa, con su primera esposa Cornelia. Cornelia tenía 14, 15 años cuando se casa con él. Lo habitual en Roma era casar a niñas de 14, 15 años con hombres de 40 o 50 años. Y sin embargo, en este caso, por cuestiones políticas, casaron a Cornelia de 14, 15 con un César de 17. Claro, el estar tan próximos en la edad hizo que se estableciera una gran complicidad entre ellos y además surgió el amor. Y esa es una historia de amor muy bonita que vivió César, muy importante en su vida. Ella le da su única hija legítima, que es Julia, y quería contarla porque... Uh-huh. Ese primer amor también, yo creo que los primeros amores son muy importantes y entonces ese primer amor le forja mucho a la figura de César.
Bueno, y aquí veremos que además está dispuesto a jugárselo todo por ella, ¿no?
No, realmente hay un momento clave en la novela, ¿no? Cuando Sila, el dictador de Roma, en la medida en que él se hace con el poder y que César está en el bando de los populares que luchan por el pueblo y que quieren reparto de riquezas y distribución de derechos, Sila defiende a los senadores más ultraconservadores que quieren mantener todo el poder y los derechos solo en esas familias senatoriales. Claro, le dice Sila que se tiene que divorciar de una Cornelia que es también hija de uno de los líderes del pueblo, ¿no? Entonces él, como está enamorado de ella, simple y llanamente con 18 años le dice al dictador todopoderoso de Roma, Sila, le dice no lo haré. Es la primera vez que César ya es condenado a muerte y como se verá en la novela, pues sufre un montón de penalidades, tiene que escapar de Roma para intentar evitar esa pena de muerte. Pero ¿cómo querría César a su esposa para enfrentarse con el dictador de Roma?
La verdad es que leyendo esta novela no nos extraña el final que tuvo, porque el hombre, la verdad es que tuvo intentos de acabar con su vida desde prácticamente, efectivamente, desde sus años jóvenes. Pero vamos a centrar, si te parece, a nuestros oyentes. Santiago, estamos en el año 77 antes de Cristo. Dice que las buenas novelas son en las que vamos viendo la evolución del personaje. A lo largo de esas entregas que has prometido, vamos a ver la evolución de un personaje que aquí nos lo encontramos jovencito, cargado de valores, porque hay que decir, esta Roma que vamos a encontrarnos en esta novela no es la del imperio que asociamos con César. Estamos en la tardorrepública. Hay un par de partidos políticos, traduciéndolo al lenguaje actual, unos que se lo quieren llevar todo y otros que quieren repartir. Y además tenemos otro par de ellos también, que son los de las colonias, digamos, diríamos ahora los de las provincias, como ocurre con Macedonia, porque están diciendo, hombre, que nosotros también queremos que se nos trate mínimamente bien, ¿no? Y en medio de toda esta guerra aparece Julio César, al que le encargan defender a Macedonia ante, bueno, pues este hombre que se lo está llevando absolutamente todo con el consentimiento de Sila, ¿no?
Lo que podía hacer un gobernador romano era ser justo y administrar su provincia de una forma correcta o intentar aprovecharse miserablemente para robar todo el dinero que pudiera y enriquecerse. Y eso es lo que hace Dolabela. Lo que a Dolabela no se espera es que los macedonios tengan los arrestos de denunciarlo. Pero los macedonios son ciudadanos no romanos y no puede un no romano interponer una denuncia directa, digamos, a un ciudadano romano. Tiene que encontrar otro ciudadano romano que esté dispuesto a actuar de acusador. Y es aquí cuando van a Roma, una misión de macedonios, para encontrar a ese fiscal. ¿Pero qué ocurre? Que Dolabella, corrupto, es millonario, ha comprado al tribunal, ha contratado a los dos mejores abogados de la ciudad y tiene una banda de asesinos a sueldo dispuestos a asesinar a cualquiera que se atreva a enfrentarse. En ese contexto, nadie se atreve a ser el acusador. Pero de cuando en cuando en la historia aparece el individuo. El individuo que, con su audacia, puede cambiar la historia. Entonces, ahí aparece un joven desconocido en ese momento, Julio César, que da un paso al frente y les dice a los macedonios: yo seré el acusador en esta causa. Y en esta causa, como el texto que he leído al principio, César explica muy bien que él no se trata solo de una causa concreta por corrupción contra un senador concreto. Lo que se está dirimiendo, lo que se está debatiendo es qué forma de Roma queremos, ¿no? ¿Queremos una Roma que sea justa para todos aquellos a los que Roma gobierna o queremos una Roma que solo beneficie a una pequeña élite de poderosos, ¿no? Y ahí está el debate. En esta novela Roma soy yo, Julio César aún lucha por sus ideales en los tribunales de justicia. Seguramente tendremos que ver que cuando vea que la justicia no funciona, tendrá que emplear otros métodos.
Claro, porque él además pertenece a una familia que uno de los grandes defensores de los populares, que es este, digamos que partido político que quiere repartir un poco más la riqueza. Pero aquí nos encontramos cómo se empieza a forjar la personalidad de un hombre que efectivamente pues fue un punto y aparte en la historia. Y hay tres aspectos que me parece que son fundamentales. Uno es la presencia de su madre. Él se cría en un entorno de mujeres importante, pero su madre tiene una tremenda importancia. Otro es la influencia de su tío, del cónsul de Cayo Mario. Y otro es el viaje que tiene que realizar a Macedonia, que es el lugar del que proviene, pues digamos que el que puede ser su gran referencia. Alejandro Magno, de cara al futuro, ¿no?
Sí, de hecho, cuando viaja a Macedonia, ¿no?, para investigar, reunir testigos y pruebas contra los abusos de Dolabella, hay un momento que, avanzando por la vía Egnatia, ¿no?, que conecta, digamos, lo que es el Adriático con Bizancio, con lo que hoy día es Estambul, pasa por todo el norte de Grecia, por el centro de Macedonia. Y antes de llegar a Tesalónica, que es la capital, o era la capital en ese momento, de la provincia romana de Macedonia, se quiere desviar para ir a Pela, que está como a 40 kilómetros actualmente de Tesalónica, y ahí siguen los restos de Pela, porque esa era la ciudad en la que había nacido Alejandro, ¿no? Y me parece que es una escena muy bonita. De hecho, me llevé a parte de los medios de comunicación españoles a Tesalónica para hacer esa misma entrada en Pela, que además sería muy similar la que hicimos nosotros, la sensación de entrar en una ciudad que ha sido enorme y gigantesca y cuna de Alejandro, pero que está en ruinas, que la que hizo César, porque Pela fue destruida por los romanos y cuando César entra allí sigue destruida. La reconstruirá Augusto, pero él no ve una ciudad construida, ve una ciudad en ruinas como la vimos nosotros, ¿no? Y este viaje, sin duda alguna, es el inicio de la identificación de César con Alejandro Magno, ¿no? Una identificación que veremos en novelas posteriores y que lo traerá por Cádiz, por ejemplo, donde ante una estatua de Alejandro, César, dicen que se lamentaba de que con 32 años Alejandro lo había conquistado todo y él no había hecho nada. Que no es cierto, porque él había hecho muchísimas cosas, como se cuentan en Roma soy yo y se contarán en las siguientes novelas. Pero es verdad que si te mides con Alejandro, pues claro, tienes que hacer mucho para poder acercarte a él.
Claro, porque aquí nos encontramos a Julio César, como decíamos, con 23 años, pero a partir de una serie de flashbacks, pues vamos viendo de dónde viene este hombre, tanto en lo, digamos que en lo político, como en su función de abogado, en su intento de cambiar un poco cómo funcionaba la República Romana, como también en lo militar. Hay un personaje también que Tito Labiano, que es su gran amigo, a través del cual pues vemos por ejemplo su primer baño de en una gran batalla, ¿no? Porque a través de esos flashbacks, lo que no olvidamos nunca con Santiago Posteguillo es la pasión que tiene por contar las batallas tal y como ocurrieron, ¿no?
Sí, esos flashbacks me dan oportunidad para introducir estas escenas de acción, porque sí que quería que el hilo conductor de la historia fuera este juicio, porque me parecía muy original, muy novedoso y explica los ideales de César. Pero y hay mucha intriga, es un thriller judicial, ¿no? En gran medida la novela. Pero es verdad que yo quería evitar que permanecer toda la novela en una sala de un juicio, ¿no? Quería poder moverme, como hago en mis novelas, por todo tipo de espacios. Y en esta novela pues podemos ir a Asia, a Grecia, a Macedonia, a las islas del Egeo. Podemos viajar por todos estos lugares porque tenemos una serie de flashbacks, como estás comentando, que me dan la posibilidad de ir explicando el origen de la familia de César, ¿no? Y, por ejemplo, explicar la primera batalla en la que él entra en combate, o explicar cómo Cayo Mario luchaba, que es el tío de César, siete veces cónsul, que le explica a César cómo combatir. Entonces, esta estructura me permite mantener el thriller judicial en toda su tensión dramática, pero a la vez poder incorporar todas estas escenas de viajes y de acción que yo creo que le dan aún más vigor y más dinamismo a la novela.
Otro de los descubrimientos que uno hace era de Roma se las traía, en la época, ¿no? Era
muy violenta.
Realmente peligroso.
Sí.
Esto que vemos en algunas películas y nos parecen exagerados, las lapidaciones se produjeron, algunas notables se relata aquí, en lugar supuestamente digno, ¿no?
Sí, yo la escena de la lapidación no la vamos a desvelar del todo, pero digamos que la escena de lapidación de violencia que hay en la novela es una escena histórica, no me la he inventado. Lo que la novela refleja es que en Roma empezaban los debates en el Senado, pero las diferencias políticas luego se extendían a las calles y acababan muchas veces dirimiéndose quién tenía o dejaba de tener razón por la fuerza en reyertas entre bandas de asesinos contratados por unos y por otros, y las calles de Roma eran tremendamente peligrosas. Los senadores optimates estaban acostumbrados desde el tiempo de Escipión el Africano a eliminar con asesinatos en la calle, a veces a plena luz del día, a sus enemigos políticos, ¿no? Esto lo hacen con los Gracos, los nietos de Escipión el Africano, que son los primeros que empiezan a decir que hay que hacer una distribución de tierras y una distribución de riqueza, y se pasan los 2 siglos siguientes haciendo lo mismo. Digamos que César es el último de estos representantes del pueblo que siguen buscando esa distribución de riqueza, solo que los senadores pues ya pinchan en hueso con César. César es un hueso muy difícil de roer.
Claro, porque además tenía en esa línea que nos ha leído, empieza a tener su repercusión en la población, en el pueblo, porque además vivía en un barrio humilde que le daba una legitimidad, ¿no?, para defender los derechos de la gente, que empezaba a decir, bueno, es que esta gente, claro, porque es que a Roma llegaba mucha riqueza, ¿no? Y esta gente se lo están llevando todo, ¿no?
Y sí, sí, y esto es una cosa muy curiosa, lo de el hecho permanente en la vida de César de que él no quiso cambiar la residencia original que tenía en Roma, en el barrio de la Subura. Hoy sería más o menos lo que es el barrio Monti en Roma. Ahora un barrio con mucho ambiente, muchos pequeños restaurantes y tiendas, un sitio bastante agradable para pasear, bullicioso, y en ese sentido bullicioso se parecería a la Subura original, ¿no? Pero es curioso que él, César, después, incluso cuando tiene mucho dinero, ¿no?, él nunca deja de abandonar ese barrio, ¿no? Él quiere esa conexión con el pueblo y quiere que el pueblo se sienta conectado con él. Es cierto que luego tiene otras villas al lado del Tíber, etcétera, etcétera. Pero es verdad que siempre mantiene esa conexión con ese barrio popular que lo mantiene conectado con el pueblo.
Da miedo pensar lo que este hombre hubiese hecho con Twitter y estas cosas, ¿no? Si tenía esa capacidad solamente con la oratoria.
Sí, pues lo habría sabido manejar muy bien, sin duda alguna, el Twitter y todas las redes sociales. La gente que es líder sabe liderar en cada época con las herramientas que tiene a su disposición. El Twitter de la época, para que nos entendamos, eran los tribunales. Porque en los tribunales un abogado defensor o un abogado acusador podía darse a conocer ante el pueblo de Roma en su capacidad de oratoria y en sus ideales. Y por eso César encuentra que ser abogado es la forma de darse a conocer en Roma. Roma soy yo va de ese momento también en el que César, que no dejaba de ser un apellido en la época como García o Pérez, pasa a transformarse en un grito de gloria, de poder, de liderazgo. Es la primera vez en Roma, lo veremos a lo largo de la novela, que el pueblo de Roma acaba diciendo César, César, César. Y eso es por todo lo que ocurre en este juicio en el año 77.
Un juicio además terrible, que lo presidía también un notable y con 50 y tantos jueces delante, ¿no?
Sí.
Y él se enfrenta a todo aquello con el desparpajo de un chaval, ¿no?
Era un chaval muy audaz, muy audaz, forjado por una madre, Aurelia, muy importante en su vida, que también vemos en otro flashback, donde ella forja ese carácter indómito de héroe, de alguien que no debe aceptar nunca la rendición, que no debe aceptar nunca doblegarse, y eso se lo inculca. Hay también un proceso ahí en la madre de César. Ella forja el héroe, ella forja ese carácter indómito y luego ella siente el miedo de madre, porque él al final termina siendo eso que ella sus inicios quería, que fuera un líder, pero luego ella se da cuenta que al ser líder está su vida en peligro y entonces tiene ese conflicto ella como madre porque teme por su vida.
Claro, porque aquí además en ese juicio literalmente se la juega. Tiene además a dos abogados que eran la gran referencia. Alguno de ellos tenía el enemigo en casa, podríamos decir, en la familia, ¿no?
Sí, sí, porque uno de los abogados defensores era un tío de Julio César, que intenta, ves en la novela, que intenta no destrozar al sobrino, pero claro, está haciendo su trabajo y lo hace bien. Y luego está Hortensio, que se ve que era un melodramático en escena, en la escena judicial, pero que era terrible, destrozando a los testigos en el tribunal, ¿no? Y contra estos dos gigantes, ¿no?, de la abogacía se tiene que enfrentar un joven César muy inexperto, pero muy inteligente.
Y atrevido, ¿no? Porque incluso lleva hasta una mujer, ¿no? Y vemos además como su amigo le dice, no te metas ahí, que de ahí...
No sales vivo.
No sales, ¿no? No,
pero mira, César dio el paso adelante de meterse en el juicio y así podemos escribir esta novela en el 2022. No, pero realmente él aceptó porque estaba cargado de ideales y los quería defender. Él creía en esa justicia romana, en esa Roma que gobernara a todos y los gobernara bien, ¿no? Y eso pensaba que se podía conseguir en los tribunales de justicia.
También vería que ahí podía empezar a hacer carrera, ¿verdad? Para llevar a Roma hasta donde él quería. Se dice normalmente, Santiago, que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos romanos conducen a César.
Sí, César está en el eje de la historia de Roma y yo creo que por extensión del mundo de la civilización occidental. Haber escrito a Escipión me ayudó a entender las circunstancias que conducen a Julio César, ¿no? Escipión derrota a Cartago y al derrotar a Aníbal y a Cartago se transforma Roma en una metrópolis donde llega todas las riquezas, pero no se distribuyen. Y ahí surge la tensión social dentro de la cual, digamos, surge César. Y luego haber escrito sobre Trajano y sobre Julia me hace ver que desde entonces todos miran a César, y lo cual me hace concluir que César es el eje en torno al cual pivota toda Roma, y yo creo que en un espejo en el cual el mundo occidental, incluso de hoy día, nos podemos seguir mirando.
Una última cuestión, ya casi por curiosidad, que he visto por ahí que todo esto empezó con Asterix.
Sí, hombre, yo...
el primer contacto con César.
Yo siempre leí mucho cómic de niño y de adolescente y es verdad que hasta llegar a leer a Shakespeare y a su Julio César, primero en español y luego en inglés, ¿no?, en la universidad, pues pasar por el Julio César de Asterix y Obelix tiene su gracia. Y siempre, luego lo reexaminado con perspectiva, yo creo que sobre todo el guionista original, Goscinny, nunca nos pinta, nunca se mofa, hace bromas, pero nunca humilla al Julio César. Es verdad que Asterix y Obelix le ponen la Galia del revés, pero nunca lo humilla. No, siempre hay un tono de fina ironía con César. Ahí, por ejemplo, recuerdo una escena muy graciosa cuando César está en el Senado y hay un senador hablando sobre el precio de la brasica, una verdura que había subido mucho, pero llega un legionario para informar que hay un problema en la Galia, que es un Asterix y Obelix que han montado otro lío, ¿no? Y el César quiere que le informen, ¿no? Por si hay un levantamiento en la Galia, y el senador que está hablando dice, hombre, no, no puede usted interrumpirme. Y él le dice César, en este Asterix y Obelix, le dice... ¿Sabes dónde puedes meterte el precio de la brasica? Y entonces los que están anotando ahí, tomando notas de la sesión del Senado, uno le dice al otro, de esto no tomes nota, que no queda muy bien. No, pues esa fina ironía, ¿no? De está salvando al personaje siempre, ¿no? Eso me hace mucha... Me parece un César entrañable, el de Goscinny en Asterix y Obelix.
Pues ya que he hecho de referencia a Shakespeare, podemos terminar pues por el principio, ¿no? Porque hay un par de referencias que yo creo que son fundamentales. Una que le dice su tío en una pelea, le dice, no te metas donde no sepas que no vayas a ganar. Pero el libro empieza con una cita de Shakespeare que no es casual, ¿no?
Sí, la cita de Shakespeare, cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. Es así como los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Los valientes solo saborean la muerte una vez. Y esto sale en la escena segunda del acto primero de Julio César de Shakespeare, ¿no? Y la utilizo esta cita porque creo que define muy bien al personaje. Es un personaje valiente, ¿no? Y allí donde los cobardes, ¿no?, van desapareciendo y rehuyendo la muerte muchas veces, ¿no?, César siempre es audaz y siempre se enfrenta a la muerte de tal forma que solo la saboreará una vez.
Pues de Santiago Posteguillo, bueno, una cosa más para que la gente no vaya corriendo al diccionario cuando hayan escuchado las líneas que nos han leído, las clepsidras, que son, porque me parece un detalle de la documentación que tiene.
Las clepsidras, que se mencionan en lo que hemos leído al principio del todo, sí, son los relojes de agua mediante los cuales los romanos medían el tiempo en los juicios. En los juicios... cada abogado tenía asignado un tiempo. Claro, con un reloj de sol, si el día está nublado, no puedes medir el tiempo. Y más si las basílicas son un lugar interior. Pero las clepsidras eran relojes de agua y con eso lo podían medir. Pero había unos ajustadores de clepsidras y también estaban sujetos a ser sobornados para que el agua corriera más o menos deprisa.
Es uno de esos detalles de la magnífica documentación que Santiago Posteguillo siempre hace gala en sus libros. Roma soy yo, en la primera entrega de una sexalogía en torno a la verdadera historia de Julio César, la ha publicado Ediciones B. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.